El micro de la Dirección Provincial de Escuelas Técnicas lo tenemos hoy al director Fernando Haddad con nosotros. Fernando, buen día.
Hola, buen día.
¿Has aprendido? ¿Has traído productos de panificación?
Sí.
Que es mucho más de lo que han hecho otra gente de otros micros. Yo lo voy a tirar hacia el aire para exponerlos a los otros, digamos. Que Fernando ha dejado la vara altísima.
Tremendo.
Altísima la vara que ha dejado.
Ese es un buen alumno.
Me parece muy bien, porque de eso hemos hablado todo el año también, claro. Fernando. Hoy también nos va a acompañar vía telefónica la ministra de Educación de la provincia, Adriana Cantero, así que también le damos la bienvenida. Ministra, buen día, ¿cómo le va?
Hola, buen día, ¿cómo están? Hola, Fernando,
¿Cómo estamos?
Muchas gracias por estos minutos para Radio Nacional. En una mañana muy particular, como se podrá imaginar, en este programa hemos extendido la fiesta de ayer a la tarde y probablemente la extendamos de aquí a fin de año mínimo, pero no queríamos dejar de alguna manera reconocer este espacio que hemos sostenido durante todo el año, en donde hemos aprendido un montón acerca de lo que vienen trabajando desde la Dirección Provincial de Escuelas Técnicas. Ha sido muy, muy interesante porque además, un detalle no menor, nos ha hecho recorrer toda la provincia, así que nos parece que era interesante un poco también tener su palabra sobre el fin de año, sobre lo que ha sido de alguna manera el trabajo que se ha realizado con las escuelas técnicas durante todo este 2022.
Bueno, sí, en principio decir que todos estamos de fiesta hoy, claro que sí, vamos a Argentina todavía, y el deporte también nos demuestra que hay muchas alternativas y posibilidades de reivindicación, de seguir soñando, de seguir trabajando, de seguir esforzándonos también. Y en cuanto a la escuela técnica, decir que ha sido un año intenso, la vuelta a la presencialidad ha sido para las escuelas técnicas, sobre todo, un desafío enorme, porque han podido recuperar, por ejemplo, las prácticas profesionalizantes, que las tuvieron tan limitadas durante el tiempo de la pandemia. Y que es una escuela que está en crecimiento, en fortalecimiento, porque Santa Fe es una provincia que crece a nivel productivo, en su proyecto de desarrollo, también en el empleo, y todo eso requiere de buenos técnicos para que todos podamos alcanzar los niveles de bienestar que todos queremos, y por lo tanto allí nuestras escuelas cumpliendo un papel fundamental.
Y también a lo que ha sido la vuelta completa, el primer año en donde de alguna manera pudimos retomar la presencialidad, ¿no? Que para las escuelas técnicas fue tan importante también, porque lo hemos charlado mucho en los micros, si bien para todos los alumnos, alumnas, docentes fue importante la vuelta a las aulas, específicamente para lo que tiene que ver con la educación técnica, era algo que se precisaba, ¿no? Poder de alguna manera dar vuelta de la página de lo que fue la pandemia y empezar a reencontrarse en ese ámbito de la presencialidad, ¿no?
Sobre todo, como decía, para poder recuperar las prácticas profesionalizantes que son vertebradoras de la formación de un perfil técnico y que no se pudieron mantener durante el tiempo del distanciamiento que marcó la pandemia. Así que sí, un año intenso, hemos firmado más de 180 convenios para las prácticas profesionalizantes de las escuelas técnicas en este año, contentos de poder recuperar ese espacio de aprendizaje para nuestros estudiantes y también de haber desplegado a través de la dirección que tiene a su cargo Fernando todos los proyectos de mejora que van mirando procesos educativos, equipamientos, edificios, para fortalecer esas escuelas técnicas que Santa Fe necesita, como decía, para el proyecto productivo de desarrollo que está implementando.
Ministra, le quiero preguntar también, es un poco un spoiler, como decimos usualmente, pero me imagino que también para este 2023 la idea es continuar un poco con esta línea de trabajo, incluso imagino profundizarla, ¿no?
Sí, la verdad que con estas líneas de trabajo fortalecidas, enriquecidas, para que la educación santafesina no solamente se ponga de pie frente a la adversidad que marcó la pandemia, sino que pueda desarrollarse, desplegarse, una educación que además viene en expansión, claramente en expansión, cosa que nosotros también celebramos porque el derecho a la educación tiene que ser garantizado en todo el territorio provincial.
No sé si Fernando quiere acotar algo a lo que está diciendo la ministra.
Adriana, más que nada, si te parece, hacer referencia a las trayectorias únicas, completas y continuas, que se estuvo hablando tanto este año, en el cierre sobre todo, y me parece que va a ser un tema sobre el cual vamos a trabajar mucho también en el 2023.
Sí, sobre todo en esta definición tan santafesina de decidir que la trayectoria obligatoria es única, que debe ser continua y completa, que nace en el nivel inicial con el ingreso temprano de los niños de 4 años y finaliza cuando se aprueba la última materia del recorrido de la secundaria y se obtienen los certificados respectivos. Ese tránsito entre los 4 y los 17 años que hace un santafesino, una santafesina, estará particularmente cuidado en la provincia con normativas específicas, con acompañamientos, con más materiales para aprender, con más tiempos de clases, con mejores equipamientos y, por supuesto, con una capacitación permanente de nuestros docentes para poder enfrentar los desafíos de la actualización que requiere el mundo de hoy. Esa garantía del patrimonio cultural que tenemos que asegurarle a todos los chicos y las chicas. Por lo tanto, el año que viene vamos a trabajar muchísimo en esa continuidad que le permita a todos los chicos y las chicas tener trayectorias completas.
Ministra, por último, agradeciéndole por estos minutos, nos vamos a quedar con Fernando aquí charlando seguramente. Bueno, un breve comentario sobre lo que ha sido, al menos en este 2022, un cierre de las paritarias, en donde los trabajadores y trabajadoras docentes han aceptado la propuesta que de alguna manera se les ofreció la semana pasada.
Bueno, yo creo que ha sido una muy buena propuesta la salarial, que ha contemplado la posibilidad clara y concreta de que el salario le gane a la inflación, pero además esta paritaria de diciembre tiene una reivindicación histórica, que es la recomposición de los salarios de los directores y los supervisores. En esto voy a contarles a los santafesinos a través de este medio que en la oportunidad de haber sido ministra en la gestión del ingeniero Jorge Odoy, nosotros habíamos dejado una estructura del salario docente que contemplaba las relaciones de la carrera. Esto es la relación entre un maestro que recién se inicia o un profesor, el cargo directivo y el cargo de supervisor. Esa relación de carrera docente se perdió durante los 12 años de la gestión anterior en sucesivas políticas salariales que de alguna manera desjerarquizaron la función directiva. Vuelto el peronismo al gobierno de la educación, reivindica nuevamente la carrera y estamos ofreciendo el fortalecimiento del sueldo de los directores y los supervisores, reconociendo un incremento en el complemento jerárquico que llega al 95% en el mes de julio. Y creo que ese condimento también de la política salarial de la paritaria de diciembre es un elemento a rescatar, porque reconoce derechos y reivindica luchas de mucho tiempo de los docentes por volver a recuperar esa relación de la carrera docente.
Ministra, muchas gracias por estos minutos para Radio Nacional. Seguramente volveremos a charlar en el 2023. Buen cierre de año.
Bueno, igualmente para ustedes. Felicidades. Un abrazo grande.
Bueno, teníamos a la ministra Adriana Cantero, ministra de Educación de la provincia, para charlar un poquitito acerca del trabajo que se han desempeñado desde la Dirección Provincial de Escuelas Técnicas, que, Fernando, hemos charlado todo el año, y un poco quiero volver sobre esto que de alguna manera recalcábamos recién. Qué importante el repasar, porque quizás nos cuesta un poco a veces dimensionar el trabajo que se hace en las distintas localidades de la provincia. Incluso hemos hablado con muchos pueblos, muchas comunas, en donde la escuela técnica a veces es la única escuela que hay, por ejemplo, ¿no?
Tal cual. Primero agradecerles el espacio todo el año, haber sostenido. Para nosotros fue un desafío y además una posibilidad, una oportunidad de llegar a toda la provincia con el trabajo que venimos haciendo de manera cotidiana desde la Dirección de Técnica. Y digo, fue muy importante porque, si hacemos un raconto breve, hemos participado con todo el equipo, con las distintas acciones y áreas de trabajo que estamos llevando adelante, que tienen que ver, no sé, con aulas, talleres móviles, en referencia, por ejemplo, a las localidades, que ahora volvemos sobre ese tema, todo lo que fue género, que es un trabajo que no se había hecho antes. Digamos, por primera vez la Dirección de Técnica tiene un área específica para trabajar cuestiones vinculadas con género, para hacerlo de manera transversal, inclusive a todas las demás áreas. También hemos trabajado masculinidades. Hace muy poquito hicimos una capacitación junto con la UTN, uh-huh, en este sentido. hacer referencia también a lo que mencionaba Adriana, es muy importante haber retomado dentro de lo que es la presencialidad las pasantías como modalidad de prácticas profesionalizantes. Para la educación técnica es fundamental la vinculación con las empresas, con el sector uh-huh. socioproductivo, y las pasantías es una herramienta que le permite a los alumnos dentro del cursado de sexto año llevar adelante las pasantías como modalidad dentro de la unidad curricular prácticas profesionalizantes. Eso le permite conocer el mundo de trabajo mucho más de cerca y empezar a aproximarse a lo que va a ser la realidad una vez que egrese. Y no me quisiera olvidar, porque a veces lo que es prácticas profesionalizantes se confunde con pasantía, que dentro de la dirección de técnica hemos fortalecido también todo lo que son, o todo lo que tiene que ver con proyectos, ¿sí? Uh-huh. Que son científicos tecnológicos, que son productivos, pero que no necesariamente implican una pasantía en una empresa, sino que aquellos alumnos que tienen la vocación, por ejemplo, científica, tecnológica, o que tienen una vocación de emprendedor, la idea es también acompañarlos en ese sentido. Así que, bueno, agradecido, y eso es muy bien el raconto del año.
De eso que vos marcabas, recuerdo que hemos hablado con muchas de las escuelas que estaban llevando adelante algunos de estos proyectos, uh-huh. y siempre nos llamaba la atención que algunas de las cosas que surgían de estos proyectos tenían mucho que ver, por ejemplo, con desarrollar cuestiones ligadas a lo ambiental, ¿no? La Exacto. cuestión de, bueno, cómo podemos hacer o cómo se puede hacer para mejorar tal o cual situación en nuestro pueblo, en nuestra región. Incluso recuerdo una de las escuelas que hizo un radar para detectar incendios forestales, que también para sí. nuestra provincia. O sea, es interesante también ver cuál es la agenda que los alumnos traen también ese tipo de cuestiones, porque evidentemente, Ajá. por suerte, las nuevas generaciones vienen ya con una cabeza que está como detectando otros problemas, otros vacíos por ahí, que quizás a los más grandes nos cuesta a veces, ¿no?
Tal cual. Lo que acaba de decir Belén es importantísimo, porque venimos trabajando mucho en ese sentido también de escuchar a los chicos y a las chicas. Y todo lo que tiene que ver con el cambio climático, con la ecología, son uno de los temas principales para los chicos. Además del tema de la motivación, ¿no? Que sí. eso también lo podemos tratar algún día, pero por eso estamos haciendo, y vamos a profundizar el año que viene, todo lo que son encuentros regionales con chicos y chicas. Algunos son del centro de estudiantes, otros no, pero lo importante es empezar a escucharlos, y no solamente escucharlos, llevar adelante acciones que estén vinculadas con sus inquietudes. Por ejemplo, en el caso de clima o cambio climático, ya empezamos a trabajar con una ONG que es de Brasil, que certifica carbono cero, un proyecto de forestación para el año que viene, para que las escuelas agrotécnicas, tomándolas como base, puedan ayudarnos a llevar adelante proyectos de forestación en toda la provincia.
Uh-huh. Y otra cosa que se ha trabajado mucho, y lo hemos hablado mucho en este caso, uh-huh. en el micro, es empezar a trabajar, vos recién hablabas de masculinidades, las cuestiones de género, ¿no? Cómo de alguna manera transformar las escuelas técnicas en un lugar más amable para las mujeres, para las disidencias, porque evidentemente es algo que culturalmente todavía está muy ligado a lo que tiene que ver con los varones, con ciertas profesiones que están masculinizadas. Ese debe ser para ustedes un trabajo, bueno, lo hemos hablado todo el año, pero sí. debe ser uno de los puntos más difíciles de trabajar, ¿no? Más, no sé si difíciles, pero que les propone el desafío más grande en todo caso.
Y sí, es uno de los desafíos más grandes que tenemos sin duda. Lo venimos trabajando apenas asumimos. Una de las primeras áreas que conformé es la de género, sabiendo que no iba a ser simple, por eso sabía además que iba a llevar tiempo y dedicación. Y charlándose un poquito con un profe que no estaba muy de acuerdo, uno de los tantos profes que no estaba muy de acuerdo con que abordemos desde educación técnica esta temática, no porque no la consideren importante, sino es como que a lo mejor nos piden que seamos más exhaustivos en lo que tiene que ver con el saber hacer y demás, pero yo le di una respuesta que me parece que es la más simple que puedo dar para que se entienda, y es que nosotros lo que buscamos es que nadie tenga que sufrir por una elección personal. Uh-huh. Y me parece que lo que nosotros tratamos de hacer en las capacitaciones, ahora con el cuaderno de género que hicimos, con cada una de las charlas que estamos teniendo, de las reuniones, no es tratar de convencer a nadie de nada, es el primer punto, pero sí poner en debate este tema. Me parece que es un tema que tenemos que conversar. Sabemos que hay gente que tanto en referencia a las nuevas masculinidades como a género, y históricamente ha pasado, yo les cuento una anécdota, que hay gente que sufre y no la pasa bien en la escuela técnica. Seguramente en otro ámbito también, pero en mi caso lo que me corresponde es hacer referencia a escuelas técnicas. Entonces, bueno, nosotros vamos a hacer todo lo posible para revertir esa situación. Y yo les cuento la anécdota que tengo apenas asumí. Me comentaban, por ejemplo, desde una escuela, que muchas de las alumnas egresadas les costaba muchísimo, incluso con los mejores promedios, incluso la banderada, le costaba conseguir lugares donde hacer pasantía en empresas porque no querían mujeres.
Claro, insertarse en el mercado laboral después.
Y estamos hablando de una pasantía, ya ni siquiera es trabajo, estamos hablando de una pasantía. Sí. Y así todo eran solamente varones. Bueno, ese es un trabajo que tenemos por delante. Creo que lo estamos revirtiendo de a poquito, porque es algo cultural, no es un día para el otro, pero había que empezar un momento, bueno, y nosotros lo hicimos.
Estamos hablando con Fernando Haddad, es director de la Dirección, valga la redundancia, Provincial de Educación Técnica, que tuvimos durante todo el año los micros aquí los lunes en Nacionalmente. Fernando, te invitamos para el próximo año, para seguir descubriendo un poco el trabajo que están haciendo, sobre todo para esto que repetimos, probablemente sea el micro que más nos trae historias del interior de la provincia, y hay que recuperarlas, y hay que mostrarlas, y hay que visibilizarlas, porque siempre hay mucho trabajo por detrás de esas historias, que a veces excede incluso a la propia escuela, ¿no? Hay veces que se involucran los vecinos, la comuna, en generar un proyecto de cierta manera, y de alguna forma tiene que ver también con esto, ¿no? Con la presencia, ¿de qué hablamos cuando hablamos de la presencia del Estado? Es esto, generar hasta esos vínculos entre vecinos, escuelas y demás. Así que es muy entretenido tenerlos aquí en el programa. Gracias, ¿eh?
No, gracias a ustedes.
Y sobre todo gracias por los productos de panificación. No es que con esto haya comprado su pase al 2023, pero
está cerca.
Pero hizo todo lo posible. Todo
pase lo posible. Por la administración que va a firmar el contrato cuando la continuidad.
Messi puede haber hecho ayer un partido excelente, pero siempre tiene que haber un plus.
Claro.
Bueno, acá está el plus. Pausa, que son las 11 de la mañana. ¿Cómo se pasó este programa? Qué rápido pasa el tiempo cuando uno es campeón del mundo. Ah, y una cosa. Después de los 120 minutos de ayer, que fueron una eternidad, porque yo sinceramente terminé que parecía que había durado 8 horas el partido, aproximadamente, me gasté 3 velas y 2 saumerios. Y me tomé 3 termos de mate. Después no podía parar de hacer pis, por supuesto. Pausa, y ya venimos.